Bienvenido al podcast de Cana Medical, un espacio dedicado a compartir conocimiento y aprovechar los beneficios que brinda el cannabis medicinal.
Hola, este es Cana Medical Podcast. Nos encontramos en el episodio número 24. Yo soy Carlos Villada y en esta oportunidad hablaremos de un tema muy especial: el cannabis medicinal y las mascotas. El cannabis cada vez se vuelve más popular en el uso de diferentes patologías y una de las tendencias que cada día ha empezado a aumentar es su empleo en las mascotas, especialmente en perros y gatos. Hemos invitado a la doctora Ani Cajamarca, directora científica del Centro de Medicina Veterinaria de CaniVet en la ciudad de Medellín. Cuenta con una experiencia en el uso de terapias alternativas como homeopatía, terapia neural y cannabis. Es miembro activo de la Red Veterinaria de Cannabis Medicinal y AOVET. Además, tiene una amplia formación en traumatología y ortopedia. Hola, doctora, bienvenida a CanaMedical Podcast.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, es un placer para nosotros tenerla en este momento y hablar de este tema tan importante que es el cannabis medicinal en las mascotas.
Perfecto. Sí, quería agradecerte primero que todo por la invitación a este espacio y felicitarte porque llegar a las personas de una manera como esta, que es información totalmente abierta para el público, para quienes están interesados en el uso del cannabis medicinal en sus animales o en las personas. Me parece de verdad genial que estés haciendo este programa.
¿De dónde viene ese amor por las mascotas?
Bueno, más que amor, digamos que esto es una vocación, ¿no? La vocación al servicio, sobre todo a la salud de los animales, ¿sí? Es lo que me apasiona. Me apasiona estar investigando, estar leyendo, estar tratando de buscar soluciones y alternativas para poder tratar ciertos tipos de patologías que pueden ser crónicas o pueden ser de tipo agudo y que pueden comprometer la vida del paciente, pueden comprometer la calidad de vida. Y muchas veces cuando uno se mete en este cuento, encuentra que pues hay opciones en la medicina convencional que son como muy limitantes. Llegas hasta cierto punto en que como que quedas bloqueado y ya no sabes más qué hacer. Entonces, desde que yo empecé en esto, siempre traté de buscar las alternativas y por eso hago uso de terapias alternativas como medicina tradicional china, como la zootoxicología, como la terapia neural, que son otras opciones que podemos usar, las plantas, ¿no? Podemos usarlas en los pacientes, ya sea de forma directa o pues por medio de aromaterapia o otro tipo o en nutriterapia como tal. Ya metiéndome como un poquito a la parte como personal, digamos que la medicina veterinaria siempre ha estado en mí, nunca di el brazo a torcer, siempre quise ser veterinaria desde que estaba en la barriga de mi mamá, sabía que era lo que quería, y el estar en contacto directo con la naturaleza cuando iba al campo a visitar a los abuelitos, tener ese contacto con los caballos, con las vacas, los pollitos, yo era muy buena criadora de pollos. Entonces me di cuenta que antes los perros o los animales o los gaticos no eran considerados como tan importantes en el tema de la salud, ¿no? Era como el perro de la casa se enfermó, hagámosle tal cosa y ya, pero no era como esa importancia o ese valor agregado que sea como miembro de la familia. Entonces, en este momento ya los animales hacen parte como miembro de una familia y por lo tanto a nosotros como médicos veterinarios nos ha tocado estudiar, nos ha tocado formarnos profesionalmente y enfocarnos en diferentes áreas. Antes uno no veía cardiología veterinaria, no veía que el dermatólogo, que el ortopedista, el bioenergista, no, o sea, eso no se hacía antes, pero mira que ahorita el enfoque que tenemos que estar detrás de la medicina humana o tratar de estar a la par de la medicina humana nos ha hecho especializarnos. Y bueno, acá viene este tema de las terapias alternativas y que el uso de cannabis medicinal prácticamente me llamó la atención y desde que empecé quedé enamorada del tema.
Sí, justamente esa era la próxima pregunta, ¿no? Habla de bastantes alternativas, por decirlo así, de las cuales ofrece dentro de su carrera y una de ellas es cómo fue ese primer contacto o por qué toma la decisión de incluir al cannabis medicinal para ofrecerlo a sus pacientes.
Bueno, no sé si tú sabes o bueno, para los que se ingresen a mi página web o para los que ingresen al Instagram y al Facebook, que los invito totalmente a que ingresen a las redes y conozcan un poco de mí. Yo tengo una perrita, se llama Dulce. La gente que la conoce sabe que ella es mi motorcito. Ella y yo tenemos una conexión maravillosa. Es una perrita demasiado especial, o sea, es exageradamente especial y por eso el nombre, Dulce. Ella en este momento tiene 16 años, es una paciente pues geriátrica y como en los humanos también, antes las etapas de los adultos mayores se llegaba hasta la tercera edad. La tercera edad era hasta los 80 años aproximadamente. 70, 80, pero ya salió la cuarta edad, ¿sí? La cuarta generación que ya son pacientes, por ejemplo, en humanos que están viviendo casi los 90, 100 años y pasado los 100 años, entonces ya es una cuarta edad y lo mismo está pasando en las mascotas. Las mascotas, por los cuidados, por las atenciones, por todo el tema en la formación veterinaria y la conciencia de las personas y ese amor hacia las mascotas, pues está haciendo que las mascotas se prolongue el tiempo de vida. Y también tenemos una cuarta etapa y son pacientes que ya tienen 16, he tenido la fortuna de atender pacientes de 23, de 26 años, que uno dice, o sea, 26 años humanos, ¿sí? Entonces son pacientes que uno dice, wow, tanto tiempo. Y el récord en este momento, el récord Guinness es de una gatita de 32 años. Entonces son pacientes que obviamente entran en un estado de senilidad, son pacientes geriátricos, viejitos que ya necesitan otro tipo de atenciones, ya su organismo no va a trabajar igual que antes y asimismo hay que empezar a suplementar y a tratar de equilibrar un poco su organismo para que tenga calidad de vida, porque no podemos devolverle que funcione normalmente el corazón o que funcione normalmente los riñones o que tenga las articulaciones como cuando era joven, ¿sí? Pero lo que podemos hacer es frenar, detener un poco el dolor, prolongar un poco ese mejoramiento, regular o hacer una homeostasis de ese órgano o organismo, porque la medicina alternativa o las terapias alternativas, o en este caso lo que yo trabajo, que es la medicina integrativa, que es la unión, el conjunto tanto de medicina occidental, que es la convencional, como medicina oriental, que es la medicina tradicional china, o las terapias ya como con plantas, que ya es como la botánica, ¿sí? Yo hago una integración de todo esto y lo llamo y se llama medicina integrativa porque acá lo que nos enfocamos es en tratar a un organismo que es totalmente diferente a todos los demás. Cada perro, cada gato puede tener los mismos órganos o todo, pero son totalmente diferentes. Tiene un corazón, tiene dos pulmones, dos riñones, y todos trabajan en conjunto. O sea, no solo el corazón trabaja solo, sino también trabaja en conjunto con los demás órganos y en armonía. Y por eso lo tratamos a este paciente como un todo, como un ser. Pero lo más importante es trabajar en ellos la parte emocional, cosa que en la medicina no convencional no se practica, o sea, no se ejerce. Por eso me frustraba antes un poco la medicina, era por eso, porque las emociones en los pacientes, uno está en hospitalización y uno ve cómo el paciente llora, ve cómo el paciente sufre, ve cómo el paciente se pone triste, y brindarles un poco de amor, de ese calorcito, un abracito, un cariñito, hablarles, estar en conexión, que ellos sientan que uno quiere ayudarlos, pues eso trabaja las emociones y las energías, y creo que para mí esa conexión es totalmente indispensable para este tipo de casos.
Y es importante, ¿no?, que se mencione la parte de las emociones, porque a veces uno siempre tiene miedo de ir al médico porque lo que van a hacer es regañarlo, o la imagen que uno tiene es del típico médico que es una persona seria, es una persona que solamente le va a dar un dictamen, le va a decir, tomes estas pastillas, uh-huh. Y si uno vuelve y le dice, mire, es que este medicamento no me está funcionando. Entonces, con el respeto que algunos de sus colegas se merecen, obviamente, pues vamos a decir esto. Hay médicos que simplemente le dicen, no, pues tiene que aguantarse, no podemos hacer más. Y a veces muchas de las enfermedades son emocionales. Por ejemplo, podemos nombrar una de ellas, y la fibromialgia es una enfermedad emocional que está muy de moda. Uh-huh. O a veces el paciente lo que necesita es comprensión porque está viviendo una fase de duelo que le ha golpeado muy fuerte la parte de las emociones, y también esto pues lo ha llevado a enfermarse. Y simplemente se basan algunos tratamientos en darle X o Y pastilla y ahí ya terminó todo.
Correcto. Sí, acá lo que hay que hacer es un acercamiento con un ser sintiente. Los animales antes, por la ley, antes eran considerados como objetos. Acá en Colombia la ley cambió y ya son considerados lo que son, animales sintientes, que tienen emociones, que sufren. Ellos, cuando tienen una conexión tan fuerte, como en este caso, como me pasa con Dulce, es que mira, a mí, por ejemplo, me puedo estar, no sé, cepillando los dientes y me empiezan a molestar o a doler los dientes. Y yo, bueno, tan raro, si me estoy cepillando bien. Y empiezo a observar a Dulce y empieza a dejar de comer. Cuando me doy cuenta y miro la boca, ella tiene algún diente flojo o le duele alguna cosa, o sí, ¿me entiendes? Entonces, tenemos esa conexión de las patologías, que eso se llama somatización. A consulta a veces me llegan propietarios y me dicen, ay, doctora, revíseme el paciente, y bueno, uno mira y no sé qué, tiene un problema de piel, bueno, ta, ta, ta. Entonces, lo que yo recomiendo muchísimo es recomendar exámenes de laboratorio. Para mí son indispensables porque me dan muchísima información de cómo está trabajando el organismo a nivel interno, porque externamente los podemos ver bien, comen, juegan, están activos, todo, pero internamente no sabemos cómo está trabajando ese corazoncito, ese riñón, ese hígado. Entonces, los exámenes de laboratorio precisamente son esas ayudas diagnósticas para poder interpretar qué es lo que está pasando a nivel interno de ese paciente, porque las enfermedades empiezan de adentro y se reflejan hacia afuera. Y las emociones, en este caso, hay enfermedades, por ejemplo, en los perros o en los gatos, que hay propietarios que viajan, propietarios que fallecen, no falta el que es muy contemplado, muy consentido, pues, y lo regañan y, mejor dicho, se indigna. Entonces, todo eso hace parte de las patologías emocionales. Y sí, los perros se están pareciendo mucho a los humanos, ¿sí? Hay animalitos que los están humanizando lastimosamente. Yo los adoro, yo los quiero, pero como perritos, como gaticos, como lo que son. Pero ya, por ejemplo, bueno, ya lo respeto, más no lo comparto. Pero ya hacer una celebración de matrimonios y un cierto tipo de cosas, pues, o colocarles ropa, zapaticos, ese tipo de cosas humanizan demasiado a los animales y por eso es que se generan esas enfermedades de tipo comportamental. Y las enfermedades de tipo comportamental hacen que pues se produzcan otro tipo de patologías de aquí en adelante.
Hay que entender, pues, obviamente, esa gran diferencia entre qué es una mascota, pues, obviamente, y lo que es un humano. A veces, quizás, yo creo que ese tipo de cosas tan extravagantes, en vez de hacerle un bien a la mascota, pues, le hacen un daño, pensaríamos nosotros, de esta manera. Avanzando un poco más, doctora, hoy es muy común hablar del sistema endocannabinoide en los humanos. ¿Las mascotas también tienen un sistema endocannabinoide?
Sí, pues no solo las mascotas, hablando perro y gato. Mejor dicho, los animales que son cordados, que tienen columna vertebral, sí, se ha identificado mediante análisis filogenéticos y pues quimiotaxonómicos, que tienen cierto sistema endocannabinoide. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema es el conjunto de ciertos elementos. Por ejemplo, si hablamos del sistema respiratorio, estamos hablando de la nariz, estamos hablando de los pulmones, de los bronquios, de los bronquiolos, ¿cierto? Ese es como el sistema respiratorio. Si hablamos del sistema digestivo, la boca, los dientes, la tráquea, la laringe, el estómago, los intestinos y el ano, ¿cierto? Entonces, en este caso, el sistema endocannabinoide, pues mediante los estudios que se han realizado, se ha identificado en algunos animales que están tiene tres categorías, ¿sí? Ese conjunto de esas tres categorías son, pues, que tienen unos ligandos endógenos, o eso quiere decir que hay unos endocannabinoides que los produce el mismo organismo, ¿sí? Y son naturales. Entonces, por ejemplo, cuando estamos muy felices, se libera, en este caso, la anandamida, que es un endocannabinoide natural. Y este, pues a su vez, regula, se aumenta o se disminuye según los estados, según los estados emocionales, se puede aumentar o puede disminuir, y de acuerdo a eso, pues, se pueden generar ciertas patologías o enfermedades por las alteraciones en pico o en exceso o el desorden, por decirlo, de estos endocannabinoides. Ya como dentro de ese conjunto están los receptores de membrana, tanto en humanos como en animales se tienen los receptores de tipo CB1 y CB2. Estos receptores están mayormente, los CB1 están en el sistema nervioso central, y los CB2 están en el sistema nervioso periférico. ¿Qué quiere decir esto? Estos receptores son como unos candaditos. Entonces, esos candaditos tienen una llave especial, en este caso los cannabinoides externos o exógenos que se extraen como tal de la planta de cannabis, son esas llavecitas que van a abrir esos candados, esos receptores. Entonces, si yo tengo patologías, por ejemplo, a nivel neurológico, pues tengo que ofrecer un endocannabinoide que me regule o donde haya mayor concentración o afinidad de los receptores endocannabinoides. Entonces, como te decía, hay mayores CB1 en el sistema nervioso central. Y como tercero, hay unas enzimas pues degradan o reciclan esos ligandos endógenos y pues hacen todo este conjunto y este control del sistema endocannabinoide para poder realizar la homeostasis o, mejor dicho, para regular el organismo. Module el organismo según el estado de ánimo, también puede regular el sistema inmunológico, puede inducir también una respuesta para el manejo del apetito, el manejo del dolor. Entonces, eso es, que se ha detectado.
Interesante explicación. Para las personas que escuchan este podcast, anandamida se puede decir que es como la marihuana que el mismo organismo produce.
Correcto, sí, es una hormona, ¿no? Es prácticamente una hormona porque la sintetiza el mismo organismo, así como sintetizamos la oxitocina, la serotonina, que son hormonas que los llamamos las hormonas de la felicidad, ¿no? Entonces, en este caso, las libera otro sistema, pero en este caso la anandamida o la 2-AG son de las que se han encontrado que libera pues nuestro organismo.
Hablando ya del sistema endocannabinoide y de su amplio uso, ¿en qué patologías específicamente usted lo ha empleado?
Bueno, generalmente yo lo trato muchísimo en pacientes con alteraciones o, mejor dicho, enfermedades degenerativas, ya sea pues por viejitos, por senilidad, ¿sí? Pacientes geriátricos que ya empiezan a fallar, que empieza como todo, empieza a fallar el corazoncito, empieza a fallar las articulaciones, duelen, que el hígado, que el riñón, entonces que empieza a envejecer, el organismo empieza a envejecer, entonces dejan de comer, son más lentos, se la pasan durmiendo, no se mantienen pues ya tan activos, entonces hay que darles como ese impulsito y el cannabis tiene de esas ventajas que sirve como suplemento nutricional, ¿no? Hay pacientes que no comen y no comen y bueno, ahí también se les da su impulsito para el apetito. También en enfermedades neurológicas, como la epilepsia refractaria, ¿sí? O alteraciones tónico-clónicas. Por ejemplo, también tenemos pacientes que presentan dolencias a nivel muscular o alteraciones del movimiento de los miembros, o bueno, lo que llamaríamos en humanos los tics, ¿no? Bueno, pues estos movimientos incoordinados que presentan algunos pacientes con estas patologías, pues los podemos tratar. Enfermedades virales, pacientes con moquillo, pacientes con leucemia viral felina, con panleucopenia. Los virus no tienen como un tratamiento específico, ¿no? Lo único que hay que hacer es un tratamiento de sostén. Sostén quiere decir que mantenga al paciente, pues, dentro de lo más normal que se pueda, que el paciente coma, que el paciente se sienta bien, que el paciente no tenga dolor. Entonces, en enfermedades virales también va perfecto. Pacientes con cáncer, hay cánceres que son bastante. En veterinaria generalmente mira que el cáncer se detecta como en las fases casi finales, ¿no? Porque muchas veces al principio pues sí, que presentó vómito, presentó diarrea, pero pues normal. Pero cuando ya se hacen estudios más específicos porque no hay una respuesta a los tratamientos previos, uno ya detecta, digamos, el cáncer y son estadios ya muy avanzados. Pero a pesar de ser avanzados, pues uno puede ofrecerle calidad de vida a ese paciente. Y en humanos hay reportes del manejo de cannabinoides y de quimioterapia con resultados muy buenos, no muy buenos, resultados excelentes, porque el cannabis en este caso lo que hace es hacer una muerte celular de esa célula cancerígena. Entonces hay pacientes reportados libres de cáncer precisamente porque hace este tipo de proceso el cannabis medicinal, y lo mismo pasa en mascoticas. Dolores crónicos, ¿no? Hay dolores, pues como te decía, los osteoarticulares, pacientes que están fracturados, se fracturaron, sanaron, pero el hecho de que el hueso haya sanado, le hayan puesto una plaquita, le hayan puesto un tutor, no quiere decir que pues no siga sintiendo dolor, sino que da esa cicatriz. Y esa cicatriz tiene mucha conexión nerviosa y puede generar dolores. Por eso a veces uno puede escuchar a veces que en épocas de cuando hace mucho frío o cuando los estados de la fase de la luna, por ejemplo, cuando es luna llena o cuando es luna creciente, este tipo de estadios a nivel energético hace que todo aumente o disminuya. Entonces, también tiene una regulación energética el organismo con las energías externas, en este caso, pues del sol, de la luna. Bueno, el sol básicamente es el que produce la energía, ¿no? Y hace crecer una planta, nos brinda los alimentos. Nosotros sintetizamos la vitamina D al exponernos al sol. Entonces, a lo que voy es que todo esto es un conjunto de muchas, muchas, muchas cosas y de muchos beneficios que podemos encontrar con la planta del cannabis para diferentes tipos de patologías. Es más, también los pacientes que son ansiosos, que son muy nerviosos, que son agresivos, que tienen esas enfermedades comportamentales, también los podemos tratar y regular. No quiero decir que dar cannabis, pues en todos los pacientes sea un éxito, no, porque pues estaría mintiendo, pero la mayor parte de los pacientes tienen una muy buena respuesta y bueno, brindarles calidad de vida y bienestar es como lo más importante.
Usted nombra algo bastante interesante y es la relación de la luna en ciertas patologías. Nosotros justamente en el episodio número 16, y esta es la invitación también para la persona que nos escucha en ese momento y está disfrutando de esta entretenida entrevista, vaya por favor al episodio número 16 en el cual hablamos sobre la relación entre la luna y la epilepsia. Continuando con nuestra información sobre cannabis medicinal y mascotas, le quiero hacer una pregunta aquí, pues teniendo en cuenta que usted obviamente utiliza las dos medicinas, ¿cierto? La medicina convencional y la que nosotros conocemos como la medicina alternativa. Cuando se presenta esta situación, ¿usted utiliza el cannabis como primera línea o lo deja para el final?
Mira, eso depende de la patología y del paciente, mejor dicho, según la necesidad. Yo puedo recibir un cachorrito, ¿sí? Que lo destetaron o que no tuvo una mamá y que fue alimentado con lactorreemplazadores, lo alimentaron pues así, sin obtener de la leche de la mamita, ¿sí? Sin obtener esos defensas maternas que le brinda a través del calostro. Entonces, este tipo de animalitos están muy expuestos a muchas enfermedades y a tener a veces fallas en el crecimiento. Entonces, digamos que un paciente tan joven, ofrecerle un tratamiento que le estimule el sistema endocannabinoide, que estimule el sistema inmunológico, que module las respuestas para que todos los patógenos, tanto virus, bacterias, hongos, en fin, que vayan a atacar a ese bebé, pues él genere una barrera protectora muy natural, muy propia de él. Porque a pesar de que él no obtuvo las defensas de su mamá, pues hay que ofrecerle o blindarlo, ¿cierto? Ya sea con las vacunas o con medicamentos que le generen ese desarrollo del sistema inmunológico. Entonces, en este caso, digamos que estaríamos hablando de primera línea, ¿sí? Una presentación del producto en una etapa temprana. Como te decía, en veterinaria generalmente cuando tenemos o diagnosticamos las enfermedades en los pacientes, generalmente son estados muy avanzados porque pues lastimosamente el perro o el gato no nos hablan, ¿sí? O ellos nos tratan de hablar, ellos nos hablan de otro tipo de formas que a veces nosotros no entendemos y nos molestan. Por ejemplo, a veces el perro puede empezar a hacer popó en la cama, o puede el gato empezar a orinar o marcar otro tipo de áreas o territorios, a dejar de comer, a dejar de hacer cosas que hacía antes. Entonces, esa es la forma de ellos, es el lenguaje de ellos de hablarnos y decirnos, bueno, algo está pasando, quiero que usted se dé cuenta. Y muchas veces los propietarios lo interpretan como que, ay, está mal, ¿sí? Porque da cólera, da mal genio que pues el perro haga dentro de la casa cuando ya estaba acostumbrado a hacer afuera. Pero cuando llegan a consulta y cuando tenemos el diagnóstico de alguna enfermedad, generalmente están en estados avanzados. Es muy raro, pero bueno, a veces cuando detectamos enfermedades agudas en una etapa temprana, pues excelente, a veces damos con esa ventaja y hay propietarios que son muy atentos y pueden exagerar un poco en el cuidado de sus mascotas, pero está bien porque yo siempre les digo, miren, así como colocamos las vacunas cada año, tomémosle unos exámenes generales cada año, porque al compararlos con los de los años anteriores podemos detectar como esos signos de alarma que nos diga que algo está pasando en el organismo, se está desordenando, está aumentando alguna hormona y eso me puede indicar que hay un órgano que puede estar dando aviso de que hay fallas. Y bueno, parte de eso digamos que sería como una línea inicial. Pero cuando tenemos pacientes con cáncer, generalmente son estadios tardíos. Entonces, bueno, uno hace el tratamiento. Hasta el momento, digamos que reportes científicos en veterinaria lastimosamente no tenemos. Lo que tenemos son experiencias. Y experiencias son como el perro fue diagnosticado con un estadio grado 3, grado 4 de alguna neoplasia, algún cáncer, y ya dieron como última opción el tratamiento de la eutanasia, que es aplicar la inyección para que pueda descansar el animalito. Cuando aparecen las terapias alternativas, pues uno puede dar como un poquito de vida, ¿cierto? Darle como esa oportunidad para ver si el organismo nos responde y nos puede prolongar un poquito más el tiempo de vida de este paciente, y eso es lo que tenemos hasta ahorita. Entonces, como tal, segunda línea o línea final tendríamos en estos casos. Por ejemplo, los problemas neurológicos o los problemas de enfermedades degenerativas, pues casi siempre aparecen repentinamente, ¿sí? Puede que estén presentes, pero los propietarios no saben, no se dan cuenta de que hay ciertos signos que nos indican de que hay un problema. Puedo ver mi perro corriendo y a veces levanto una patica, o mi perro corre, ve las escaleras y ya no quiere ni subir ni bajar escaleras, o ya no quiere ni subir ni bajarse de la cama. Entonces son esas pequeños detalles que a veces no prestamos atención y nos puede indicar pues que son este tipo de patologías de las que podemos tratar, pero ya primera o segunda línea, pues eso va de acuerdo al momento del diagnóstico de la enfermedad.
O sea que la invitación precisamente es a estar pendiente de esos pequeños cambios que las mascotas empiecen a manifestar. Si bien pues muchas veces cuando las mascotas empiezan a hacer esas cosas que usted menciona, pues lo que primero hacemos es como que regañarla, castigarla, pero significa pues en su lenguaje que quizá está tratando de expresar que algo no está bien en su organismo.
Sí, mira, me acordaste de algo y es que generalmente los perros leen nuestras expresiones, leen nuestra energía, leen nuestro comportamiento. Ellos nos entienden perfectamente. Ellos saben en qué momento jugar cuando estamos alegres y en qué momento tomar distancia si nos sentimos estresados o con muy mal genio, ¿cierto? Entonces, nosotros no sabemos interpretar el lenguaje de ellos. Esas cositas que nombré son algunas, ¿no? No es que sea tal cual así y hay que esperar a que el gato haga en otra parte para decir, ah, tiene una enfermedad, hay que llevarlo, no. Pero sí son cosas muy subjetivas que, por lo menos para uno como veterinario, son muy importantes porque nos dicen qué es lo que quiere expresar este paciente. Entonces, a veces cuando llegan y dicen, ay, es que, ¿qué le puedo dar? ¿Qué pastilla le puedo dar? No, porque es que pastilla tú le puedes dar cualquiera, la mejor, la más barata, la más cara, la que tú quieras. Pero tenemos que saber qué es lo que está pasando para saber si es que o le estoy camuflando con esta pastilla la patología o le estoy induciendo con esta pastilla otro problema. Y la culpa no va a ser acá pues como tal del médico, ni el médico va a ser el malo, sino que pues tenemos la mala costumbre de automedicarnos. Entonces, bueno, eso también es como una invitación para que entiendan que la consulta, la valoración de un paciente no solo es lo que tú decías, ir y escuchar y que nos regañen. No, yo les digo con todo cariño, yo les jalo las orejas, pero son consejos y interpretando como toda esa información que yo evidencio en el momento de la consulta del paciente. Entonces, eso era pues como el punto a aclarar, ¿sí? Que no significa que cuando lo hacen es tal cosa. O, por ejemplo, me comentaban también que había un muchacho que vivía con su novia y la gata empezó a comportarse muy extraño, empezó a hacer cosas, empezó a ser agresiva con el propietario, empezó a hacer sus necesidades en el sitio, en los sitios donde la novia estaba, la orinaba y entonces él decía tan raro. Después se dio cuenta que, bueno, había un problemita ahí de infidelidad y la gata le estaba mostrando eso, le decía, oiga, mire, algo está pasando acá en la casa. Y entonces, sí, nosotros no, generalmente no los entendemos, pero ellos a nosotros a la perfección nos entienden.
Esa alternativa está muy buena. Voy a comprarme un gato para sospechas de infidelidad.
Sí. No solo cazan ratones.
Doctora, ¿usted ha escuchado si existe o no muerte por consumo de cannabis en las mascotas, obviamente?
No solo he escuchado, he tratado pacientes por intoxicación de cannabis. Lo que pasa es que el perro, sobre todo el perro, ¿no?, tiene mayor concentración o mayor afinidad al delta 9, ¿sí?, al THC. Entonces, los perros, al tener un mayor número de receptores CB1, que es del sistema nervioso central, también tienen mayores receptores a nivel del hígado. Entonces, pasa, o sea, eso los hace muchísimo más sensibles. Todo es veneno y nada es veneno según la dosis o según la concentración. Entonces, los perros generalmente uno debe tratarlos casi con concentraciones para niños y hasta menos, o sea, muchísimo, muchísimo menos. Yo trato pacientes con subdosificaciones, pero mejor dicho, partes por millón, ¿sí? Como tratando pollos, para los que no sepan, cuando uno va a hacer un tratamiento en galpones y esas cosas, pues se tratan, los medicamentos se trabajan es por partes por millón, no miligramos, ni gramos, ni nada de esto, sino partes por millón, o sea, son dosis muy pequeñitas, muy, muy chiquiticas. Entonces, hay que tener muchísima precaución con el cannabis. Sobre todo las personas que lo usan de tipo recreativo y que está presente el gato o está presente el perro y están cerradas todas las ventanas y toda la puerta y que ellos inhalen ese humo, puede generar alteraciones de tipo neurológico, intoxicación. Entonces, muerte como tal se da si no se lleva al paciente a la clínica a que sea tratado. Prácticamente el tratamiento es desintoxicarlo, es colocarle un suerito, aislarlo en un lugar oscuro, un lugar tranquilo, donde no tenga ruidos ni sonidos ni que le afecte el sistema nervioso, regularlo, controlarlo, la temperatura, monitorearle las frecuencias, estimular pues a que coman, ya cuando se sientan mejoritos a que coman, porque el comer hace que los efectos también se bajen un poquito, que orinen para que puedan eliminar a través de la orina pues los excesos del cannabinoide. Entonces sí, si no los lleva, si vemos que el paciente está, como dicen, cada vez que llega está como borracho, como que no se ubica, se cae, es como torpe, se estrella, está salivando, tiene las pupilas dilatadas, está espástico, entonces, o muy tieso, pues, entonces estos sí son signos de alarma de intoxicación. Y como te decía, al tener mayores receptores a nivel cerebral y a nivel del hígado, porque ellos no pueden metabolizar muy bien estas concentraciones y se quedan acumuladas. Entonces, por eso hay que hacer como esta limpieza para que pueda salir y estar bien. Pero si no los llevamos, sí, ellos pueden fallecer por intoxicación.
O sea que lo que para muchos puede ser un chiste, como quien dice, vamos a trabar al perro, por decirlo así, vamos a tratar de imaginarnos que estamos consumiendo cannabis en este momento y también le damos de ese humo a nuestra mascota, pues se puede convertir en una tragedia. Así que, señores, por favor, escuchemos la advertencia que nos hace la doctora y evitemos hacer estas situaciones. Además, pues obviamente las mascotas, al tener un mayor número de receptores, pues les va a causar muchos problemas. Es muy cierto lo que usted dice, a veces son inclusive inferiores de las que se le pueden dar a un niño. La recomendación es muy válida y pues es súper importante en este podcast.
Sí, otra cosa, Carlos, y es que generalmente lo que tú decías, las intoxicaciones generalmente son accidentales. A veces le podemos botar el humo porque pues también hay perros que les gusta, y lo relaja, pero las dosis o las concentraciones pues deben ser como muy, muy controladas en el caso de los animales. A veces dicen, pero él siempre ha estado en contacto. Claro, siempre ha estado en contacto, tú eres un consumidor habitual, él se ha acoplado o se ha adaptado a esa concentración. Entonces, digamos que sí, el organismo también trabaja según lo que uno le vaya brindando, le vaya ofreciendo, ¿no? Entonces él va captando. Y hay pacientes que, como si nada, hay otros que por primera vez sí caen.
Claro, me imagino que pues cachorros que desde muy pequeños han ido teniendo ese contacto, pues generan cierta resistencia.
Correcto.
Ahora sí, pasemos a los casos positivos. ¿Qué resultados ha logrado usted observar en los tratamientos que ha realizado en sus pacientes con el cannabis medicinal?
Digamos que los resultados que... El primer resultado que evidencié fue con Dulce. Como les comentaba, ella ya es una paciente geriátrica, es una paciente que tenía dificultad para caminar, ya era muy sedentaria, no quería ni caminar, ni comer, prácticamente pues era como un ser ahí sin vida. Entonces, tratarle el dolor a ella prácticamente es manejarles medicamentos analgésicos no esteroidales, o sea que no alteren las hormonas del organismo, ¿sí? Que no generen efectos secundarios, pero al trabajar con esos medicamentos, pues por un tiempo, digamos que está bien y lo toleran, pero cuando va pasando el tiempo, pues el organismo también se cansa, se desgasta, se acopla y empiezan las secuelas, empiezan gastritis, empiezan enfermedades renales o enfermedades hepáticas, porque son medicamentos que pueden inducir estos efectos secundarios. Entonces, con dulce ya también es entendible que la economía, o mejor dicho, los medicamentos veterinarios son de alto costo, y sobre todo, pues los medicamentos para el tema de pacientes geriátricos o manejo del dolor, hay moléculas que son pues costosas. Entonces, un ejemplo, yo tenía que gastarme casi $100, $150 mensuales en tratamiento de pastillas para dulce. Entonces, y pues si quería que estuviera bien, pues no le podía hacer falta, pero de todas formas también le daba vómito, y a veces como que no le sentaban muy bien. Entonces, dentro de eso dije, bueno, hay que buscar una alternativa, algo natural, miremos a ver qué encontramos. Y encontré que en los humanos estaban haciendo el manejo del cannabis medicinal para tratamiento de epilepsias, para tratamiento de cáncer, para tratamiento de fibromialgia, dolores articulares. Entonces yo dije, bueno, acá en veterinaria algo debe haber, me involucré, empecé a investigar. Y acá en Colombia, por ejemplo, hay un grupo de veterinarios que trabajan canábicos, pues es un grupo muy grande y experiencia hay muchísima, tanto en animales exóticos, que en el grupo estaban hablando de un puma, tratamiento para un ave rapaz, tratamiento para un cerdo. Entonces, no solo es el perro y el gato, sino también el pajarito, los peces, hacen también tratamiento para peces. Entonces, beneficios muchísimos, dependiendo también el tipo de patología. Lo que te decía, hay enfermedades crónicas, enfermedades agudas, que se pueden trabajar como primera línea si las detectamos a tiempo y de por vida, o como suplementación, o ya de última línea, que son ya pacientes que uno dice, bueno, esta patología está como terminal, o esta enfermedad degenerativa pues ya es hasta sus últimos días. Entonces démosle calidad de vida. Entonces, no, beneficios de la planta, bastante. La sincronía que ofrece la planta en cuanto a las patologías es muy, muy, muy alta.
Si yo soy un dueño de mascota que deseo iniciar mi tratamiento con cannabis, ¿qué recomendaciones debo tener en cuenta?
Bueno, esta es una pregunta bastante amplia, ¿sabes? Mira, he notado que el tema del cannabis en este momento es un boom, ¿no? Ya eso es como cuando sacaban esa pomada que en la televisión, que era la pomada para todo. Bueno, pues digamos que el cannabis en este caso, todo se usa, desde las raíces, los tallos, las flores, las hojas, todo se usa del cáñamo, ¿cierto? Sea para uso industrial, sea para uso medicinal, sea para uso cosmético, todo se usa, ¿sí? Pero es importante aclarar que el cannabis medicinal, tanto en humanos como en mascotas, lo mejor que pueden hacer es asesorarse de un colega o de un médico que sea profesional, que haya estudiado, que sea como especialista en el área. Por lo mismo, porque ya ahorita con el boom del cannabis, tú puedes encontrar cannabis en ciertas páginas de internet a precios muy, muy baratos, que no sabemos cómo fue la producción, cómo fue el cultivo, cómo fue la extracción. O sea, para mí, Ani Cajamarca, para mí, mis pacientes deben recibir un cannabis de uso medicinal, que yo sepa de dónde proviene esa semilla, cómo cultivaron esa semilla, cómo extrajeron, qué tipo de destilación, qué tipo de planta creció, cuánto me dio esa madre planta, y las hijas de esta madre pues van a dar otra producción totalmente diferente, porque no todos tienen las mismas concentraciones de cannabinoides, algunas producen más delta 9, otras más CBD, etcétera, o según pues los cruces que se hagan. Entonces, para mí la extracción de ese medicamento o la historia de esa semilla para que llegue a mi paciente debe ser totalmente inocua, o sea, lo más limpio, lo más puro posible para que los beneficios sean mayores en cuanto a las patologías. Y tristemente ahorita ya se ven hasta estas empresas multiniveles que ofrecen así el cannabis como multinivel por precios muy económicos que no sabemos, desconocemos su producción, pueden, así como cuando hablan de los huevos de gallina feliz, que son huevos de gallina feliz, pero si tú no sabes de verdad o no has visto las granjas, pues no puedes decir que sean de gallina feliz. Yo le puedo colocar un nombre, pero no es igual. Entonces, sí, la invitación es que se acerquen con el médico, que sea él prácticamente el que haga el análisis, el estudio. Yo prácticamente lo que trato no es revender o vender por vender, sino realmente trabajar ese paciente, como te digo, de una forma integrativa. Para mí los análisis de laboratorio son muy importantes porque asimismo puedo trabajar la alimentación, puedo manejar el tipo de acondicionamiento o del medio ambiente en el que debe estar la mascota. Se le pueden ofrecer otras alternativas, como te decía, como la aromaterapia. Y también, pues, en cuanto a los medicamentos, otra pequeña cosita que tienen las medicaciones, y es que, bueno, no se nombra mucho, pero hay unos derivados de esto que se llaman los terpenos, ¿cierto? Entonces, estos productos son, pues, unos derivados también naturales, pero también se ha notado que pueden generar ciertas alergias. Por ejemplo, en humanos, cuando hay medicaciones que contienen terpenos, puede también hacer como reacciones no favorables o adversas, y pues por eso hay que saber muy bien de dónde, cómo se extrae este medicamento. Cuando me preguntan de los cannabinoides de derivación artesanal, sí, o sea, sí, tú puedes cultivarlo, tú puedes trabajarlo, tú puedes, o sea, esta planta es tan hermosa que todos la podemos tener en casa y los beneficios son muchísimos, pero en cuanto en veterinaria, sí, el manejo debe ser muy, muy cuidadoso, muy con criterio. Y bueno, eso es como que hay que tener en cuenta, que debe estar como alejado. Si lo van a usar como el cannabis de uso recreativo, pues que esté fuera del alcance, obviamente, de las mascotas, de los niños. Y, bueno, y otra cosa que se me había olvidado es que, por ejemplo, las intoxicaciones, uno debe saber también si esta intoxicación se debió a una composición de medicación de espectro completo, o fue de un cannabinoide aislado, o es de un cannabinoide de tipo sintético. Entonces, todo eso hay que saberlo. Por eso es importantísimo trabajar de la mano con alguien que ya conozca, que sepa del tema, y sobre todo en el tema de las mascotas.
Sí, la verdad es que la industria del cannabis poco a poco pues ha crecido, las personas lo empezaron a vender como una panacea y no lo es. Realmente el cannabis no puede curarlo todo ni tampoco es para todo el mundo. Eso sí, siempre lo hemos dejado claro en Canamedicol. Ahora, el tema de la procedencia es súper importante. Con este auge y se utiliza muchísimo la palabra el oro verde, porque cree todo el mundo que se va a hacer rico vendiendo cannabis.
Sí.
Y esto no es así, existe un proceso. Eso, hay que educarse, hay que invertir en educación, hay que invertir en plantaciones. Hay personas que han invertido mucho dinero y todavía ni siquiera han podido sembrar la primera planta. Otros se han declarado en quiebra. Entonces es un mercado que tristemente pues se ha empezado a popularizar, pero lo están haciendo de la peor manera. Sí recomendamos, por ejemplo, acudir a centros especializados como Canivet, donde ellos conocen muy bien la procedencia de su producto. ¿Y qué sucede, doctora, y para las personas que escuchan este podcast? Muchas veces las empresas compran cáñamo industrial chino, por decirlo así, o cannabis aislado chino, venden un litro por cierta cantidad de dólares, lo reenvasan y eso están vendiendo y se ha visto inclusive en plataformas como Amazon.
Sí, Mercado Libre.
Y todas esas plataformas, obviamente no decimos que esto sea mal, porque pues quizás en algunas personas pudo haber funcionado, pero sí se debe tener mucho cuidado porque ya se comprobó que en ciertos cannabinoides aislados o sintéticos no sucede o no hay el mismo efecto. Y también se empezaron a notar ciertos efectos adversos, porque recordemos pues que sintetizar un cannabinoide no es lo mismo que te lo realice la planta, porque automáticamente te están vendiendo es un fármaco, por decirlo así.
Correcto.
Y antes de preguntarle cómo la podemos contactar, quiero compartir una información para nuestros oyentes del podcast. Y es que el Colegio de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Colorado está llevando a cabo un estudio para evaluar la eficacia del CBD en perros epilépticos con resultados iniciales esperanzadores. Un total de 16 perros fueron reclutados en el estudio, 9 de los cuales recibieron CBD. Los primeros resultados indican que el 89% de los perros tratados con CBD experimentaron una disminución de las convulsiones. Mientras tanto, un ensayo clínico reciente evaluó la farmacocinética del aceite CBD junto con su seguridad y eficacia analgésica en perros con osteoartritis. La mayoría de los perros mostraron una disminución significativa del dolor y un aumento de la actividad durante el tratamiento con aceite de CBD sin efectos secundarios reportados por los dueños. Obviamente se necesitan más estudios y de largo plazo con poblaciones más grandes para identificar los efectos sostenidos del CBD sobre estas patologías. Doctora, de verdad queremos agradecerle muchísimo porque nos ha dado información de valor súper importante y esperamos pues en otra oportunidad también tenerla en Canamedical Podcast.
Claro que sí, me encantaría muchísimo. Prácticamente me encuentran en la página web www.ani.com o también me encuentran por Instagram como canivet.co, en Facebook como canivet. Pues prácticamente esas son como mis redes sociales, ahí también pueden encontrar mi número de contacto, mi correo. Y nada, me pueden escribir, con mucho gusto yo les colaboro, los asesoro pues dentro de lo que pueda. Y nada, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, ojalá vengan muchas más, que me encanta estar acá en esta casa, acá en Canamedical.
Claro que sí, estuvimos observando su página y la verdad es que tiene hasta la posibilidad de reservar en línea una cita y creo que está muy empapada también con el tema de la tecnología. Bueno, un placer a usted, doctora, y obviamente pues a los oyentes de Canamedical Podcast. Si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios. Síganos por favor en todas nuestras redes sociales como @canamedical.
Gracias por escucharnos. Lo invitamos a dejar sus comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web canamedical.com. Hasta un próximo episodio de Canamedical Podcast.